Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast del Instituto de Finanzas Personales, una cita que empieza a ser ya habitual y en la que tratamos aspectos relacionados con la economía personal, siempre desde un punto de vista responsable, para conseguir que todos y cada uno de nosotros hagamos un uso mucho más eficiente y precisamente responsable de lo que es nuestro dinero, aparte de tocar toda una serie de temas relacionados con las inversiones o el mundo de la empresa. Antes de entrar en materia, queríamos daros las gracias desde el equipo del IFP que hace posible este podcast por la excelente acogida que hemos tenido desde que empezáramos esta andadura hace ya un par de meses. Es precisamente esta buena acogida la que nos proporciona la gasolina necesaria para continuar con más fuerza este proyecto. Yo soy Esteban Ortiz y os voy a acompañar durante los próximos minutos en este programa que os hemos preparado. En breve vamos a estar con el fundador del Instituto de Finanzas Personales, Dimitri Lalov, con el que vamos a hablar sobre lo que es la educación financiera. Después vamos también a charlar con nuestro coach financiero de cabecera, Carlos Guillermo Domínguez, con el que vamos a hablar sobre los seguros de vida. Y vamos a terminar con nuestra habitual visita a John Salazar para hablar sobre los diferentes métodos para encontrar oportunidades de inversión. Como veis, contenidos todos ellos muy interesantes y que vamos a empezar a desarrollar en breve. Pues ya estamos con Dimitri Lalov, fundador del IFP. Hola, Dimitri.
Hola, Esteban. ¿Qué tal? Un día más.
Un día más por aquí. Te tenemos como viene siendo habitual. Y hoy queremos hablar contigo sobre la educación financiera. Hombre. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué es precisamente la educación financiera?
Buena pregunta. No sé si hay una respuesta correcta a esa pregunta. Supongo que la educación financiera es aquello que cada uno puede pensar o aquello que le conviene al gurú de turno que te lo quiere vender. Pero así hablando, digamos, de manera simple, yo creo que educación financiera es todo aquello que tenemos que entender y aprender para poder manejar el aspecto económico de nuestra vida de manera óptima. Entonces yo creo que todo aquello que nos sirve, pues es educación financiera, todo lo que no será probablemente saturación financiera.
Pues bueno, ya prácticamente lo ha respondido, pero ¿por qué es importante? ¿Es importante en nuestras vidas conocer la educación financiera, tener conceptos, saber administrar bien nuestro dinero, todos estos aspectos relacionados con nuestra propia economía?
Bueno, yo creo que no, es evidente, ¿no? Que está claro que es súper importante, más que nada porque, a ver, el dinero es una de estas cosas en la vida que digamos que es muy cómodo a veces no pensar en él, pero lo cierto es que un montón de otros aspectos de nuestra vida dependen directamente del dinero. ¿No? Es como todos sabemos que, oye, trabajamos mucho peor si tenemos problemas económicos, nuestras relaciones son peores, es más difícil encontrar tiempo, yo qué sé, para hacer deporte, para cuidar nuestra salud, en general, ¿no? Y el bienestar de una persona, pues, es mucho mejor cuando sus asuntos económicos están en orden y mucho peor, pues, cuando tiene problemas. Por lo tanto, yo creo que, o sea, el dinero es muy importante. Creo que mucha gente comete el error de un poco declarar, ¿no?, que no lo es, ¿no? Y hay incluso una corriente en la sociedad, ¿no?, que declara ahí que el dinero es malo, etcétera. Pero al final es como, yo creo que si sabemos manejarlo bien, se puede convertir perfectamente, pues, en uno de nuestros aliados, un aspecto de nuestra vida que está bien gestionado y, por lo tanto, nos ayuda muchísimo a tener mucho mejor todas las otras áreas de la vida, que, ¿no?, seguramente son igual de importantes, pero que desgraciadamente, pues, mucha gente, como no se nos enseña la educación financiera, ¿no?, por eso quizás hablamos de ella, pues obviamente, pues, bueno, descuidamos, no sabemos cómo gestionar la parte económica de nuestra vida y, en consecuencia, pues, bueno, perdemos en libertad, perdemos en muchas de las cosas que después afectan, pues, a otras áreas de la vida.
Sí, bueno, como bien decías, la educación financiera no se enseña en ningún sitio. La gente en general, cuando llegamos a la edad adulta, pues es cuando nos encontramos con la vida real, tenemos un trabajo, un sueldo que en muchas ocasiones no lo sabemos gestionar y empezamos a vivir la vida sin pensar realmente en administrar nuestros ahorros. Y en este sentido, lo que te quería preguntar es ¿a dónde se puede recurrir? ¿Dónde podemos aprender esa educación financiera?
Está bien. Bueno, a ver, como ya dices, como no se enseña, ¿no? Lo normal es que no se enseñe. Es cierto que algunas personas que, digamos, los afortunados, a veces ocurre que tienes, digamos, unos padres que manejan bien este aspecto de la vida, ¿no? Y de alguna manera te enseñan, literalmente, lo ves en tu casa, ¿no? Puedes ver las buenas prácticas, puedes ver también las malas prácticas, ¿no? A veces también se aprende mucho de las malas prácticas, pero en cualquier caso, como el primer lugar donde, por un lado, se aprende mal o bien la educación financiera y también donde se adquieren, pues, diferentes creencias, ¿no?, sobre el dinero, por ejemplo, es sin duda, pues, nuestra propia casa, ¿no? Con lo cual, yo creo que si aprendes aprendes educación financiera, pues si puedes hacerle este regalo a tus hijos, ¿no? Que aprendan realmente pues donde toca, que creo que es el mejor lugar donde realmente las personas que les rodean están interesados en su éxito y no tienen como intereses ocultos, que es lo que ocurre muchas veces con la educación financiera, digamos, que en muchos lugares se nos la venden, ¿no? Pero al final detrás pues están los bancos, o están los gobiernos, o están, digamos, bueno, digamos, son situaciones en las cuales sí, supuestamente se intenta aumentar el nivel, ¿no?, de educación financiera de la gente, pero al final siempre como que barren para su casa y yo, por ejemplo, no, para mí no sería pues un buen lugar aprender educación financiera pues en algo donde hay como una tercera, ¿no?, tercera parte interesada, ¿no? Un curso de educación financiera promovido por los bancos, pues al final te va a enseñar lo que quieren los bancos, ¿no? Que pidas hipotecas, que pidas préstamos, pero no necesariamente que seas financieramente educado y por lo tanto no dependas de ellos, ¿vale? Más allá de la casa que te he mencionado antes, repito, creo que es un buen lugar. Yo creo que el segundo mejor lugar, o incluso el primer mejor lugar, sin duda serían los libros. Yo en general tengo un vídeo en YouTube que se llama, de hecho, así tal cual, ¿no?, La mejor manera de aprender educación financiera. Y hablo que, pues bueno, que en los libros al final es una manera lo más barata posible, la más eficiente económicamente hablando. Y en realidad es una pasada, ¿no? Porque para leer, no digo los libros, tengo otro vídeo que se llama Lee libros, compra libros viejos, ¿no? O sea, no digo los libros estos de hoy en día, que cada dos, ¿no?, cualquier persona hoy en día te saca un libro en Amazon en 2 minutos, pero libros de estos buenos, ¿no?, de como antes, cuando tenías que pasar pues, por un editor, etcétera, etcétera, y la gente escribía libros y abrías un libro y era un resultado de trabajo pues, de una persona de 5, 10, 15, ¿no?, 20 años de su vida. En ese sentido, pues oye, repito, 10 años de la vida una persona de experiencia resumidos, ¿no?, en un libro de, no sé, 200, 300 páginas y que puedes comprar por 15 euros, pues la verdad es que es un muy buen deal, ¿no? Con lo cual yo creo que todos los buenos libros hay, ¿no? No creo que a nadie le cueste mucho encontrar buenas referencias, buenos libros en este sentido. Nosotros mismos tenemos un webinario sobre esto, se llama los 10 mejores libros de finanzas personales, ¿vale? Pero digamos que en todos estos libros, tú los lees, tú accedes, buscas, o sea, al final siempre encontrarás los típicos, ¿no? No sé, por decirte de alguna manera, La bolsa o la vida, ¿no? El hombre más rico de Babilonia, o yo qué sé, Transformación total de su dinero, por decir algo, ¿no? O sea, hay un montón de títulos y por supuesto que cuantos más libros mejor, pero creo que será una muy buena inversión de tu dinero, de tu tiempo, ¿no? Y al final, pues eso, son, sobre todo si son libros viejos, sobre todo si son libros recomendados, y yo creo que es una manera fabulosa de desarrollar la educación financiera, ¿vale? Y por otro lado, pues bueno, también evidentemente, ¿no? Es como, está claro, ¿no? Que, oye, en un podcast de Instituto de Finanzas Personales, que es una empresa que se dedica, ¿no?, de la educación financiera, pues de alguna manera nos pueden decir, ¿no?, que estamos barriendo para casa, pero bueno, está claro que si encuentras, seamos nosotros o quienes sea, ¿no?, es como buenos profesionales, gente que se dedica a esto profesionalmente y llevan tiempo en el mercado, pues yo creo que sin duda alguna, ¿no?, es una manera también muy buena de acelerar sobre todo tu aprendizaje, ver también cosas prácticas, concretas que funcionan con gente, ¿no?, y están un poco comprobados. Tendría cuidado también porque hay muchos cursos por ahí y igual que con los bancos, muchos gurús, yo creo que tienen también ahí una agenda oculta, uh-huh, ¿no? Con lo cual, cuidado. Y está bien, cuidado también con nosotros mismos, ¿eh? Si miran lo que hacemos, pues que miren también con lupa todo lo que hacemos, si les convencemos bien, si no también. Pero yo creo que sí, sería el tercer lugar, sin duda. Pues yo creo que como en cualquier campo, ¿no? Al final, si quieres aprender algo, y muchas veces pues puedes aprenderlo tú por tu cuenta, o puedes, pues oye, acudir a un profesional que te puede resumir y ahorrarte un montón de tiempo, ¿no? Sobre todo, pero buscamos eso, buscamos un profesional que realmente sepa lo que hable y tenga, ¿no?, resultados reales en su vida, en la vida de las personas con las que trabaja, etcétera.
Sin duda el IFP es una muy buena solución a alguien que esté buscando respuesta a sus problemas o ampliar o conocer mejor lo que es la educación financiera, pero te referías hace unos instantes a los gurús, sí, ¿no?, a esos grandes que nos inundan con sus ideas.
Correcto.
Háblanos de ellos. ¿Qué opinión te merece gente como Kiyosaki o Harv Eker? Que, bueno, para los que no conozcan un poco tu visión, ¿qué nos puedes decir de ello?
Bueno, a ver, creo que aquí podemos hacer un podcast si quieres por separado, en un día. Sí. No, a ver, yo creo que es como, hay cosas que están muy bien, sin duda, no sé, porque Kiyosaki, ¿no? Creo que ha sido muy bueno, ha sido un impulsor, ¿no? Uno de los grandes impulsores de educación financiera. Y yo creo que los conceptos, digamos, de base de Kiyosaki son muy buenos y lo ha sabido expresar de una manera que la mayor parte de las personas pues, son capaces de captarlo. Yo mismo, ¿no? Fui en mis principios pues, un gran seguidor de Kiyosaki. Lo que pasa es que igual que con Kiyosaki, igual que con, no sé, otros Harvey que las menciona, hay muchos más, ¿no? O sea, el problema muchas veces es, yo creo que por un lado que... Primero es como que tiene como una agenda oculta, de alguna manera, o sea, es como... Y segundo, sobre todo, que las cosas que enseñan muchas veces, claro, hay un problema, ¿no? En general, cuando te dedicas a, bueno, casi cualquier cosa, pero, por ejemplo, la formación, la educación, y es que hay, por un lado, las cosas que la gente quiere oír, y la gente que en general como que quiere, ¿no? Y por otro lado están, pues, las cosas que la gente realmente necesita, ¿no? O sea, es como, ¿qué es lo que la gente que quiere perder peso, qué es lo que quieren? Coño, quiero una pastilla mágica, ¿no? Que la tomas y ya está, ¿no? Un aparato eléctrico que lo enchufas, le pones ahí en la barriga, ¿no? Y mientras ves Netflix, pues, oye, te va quemando grasas. Eso está genial, ¿no? Y es como, y es muy, digamos, tentador, pues, vender, digamos, esto, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que necesita la gente? Pues, oye, probablemente necesita comer verdura, ir al gimnasio, ¿no? Es como hacer todas estas cosas que no necesariamente son sexys. Y yo creo que en caso de los gurús hay como un gran problema que muchas veces, pues, de alguna forma nos intentan vender cosas que parecen como simples, fáciles y así como de fórmula, ¿no? Pero que no siempre, o sea, y no digamos entran en cosas que creo que son más duras, más incómodas, más tal, pero son necesarias, ¿no? Al final. Y también hay otro gran problema también de en general de las fórmulas, ¿no? Que al final, a ver, cada persona es diferente, sin duda, hay como diferentes tipologías de personas, etcétera, pero creo que es también importante que aquello que hacemos cuando aplicamos la educación financiera de alguna manera se adapte a nuestra forma de ser, ¿no? Entonces es como, y muchas veces cuando vamos con fórmulas, pues está claro que hay para un determinado tipo de persona, pues una determinada fórmula puede funcionar, pero es muy probable, de hecho, la experiencia lo dice, que hay, no repito, diferentes personas y hace falta diferentes maneras de hacer las cosas y es muy importante un poco adaptar aquello que hacemos, pues, a nuestra manera de ser. Y esto yo, pues, en los gurús, la verdad que encuentro poco. Pero bueno, un día hablaremos de esto, largo y tendido.
Sí, sí, tiene cuerda para rato este tema. Bueno, ya para finalizar, ¿quieres destacar algo más acerca de la educación financiera? Pues tienes todavía tenemos tiempo para ello.
Sí, a ver, yo creo que la educación financiera, mira, lo más importante es que sea una cosa práctica y aplicable y que lo cojamos siempre como algo que aprendemos para ponerlo en marcha, ¿no? Es decir, no nos sirve educación financiera si no lo aplicamos, ¿vale? Entonces yo creo que... Y además lo bueno que tiene la educación financiera es que justamente es un campo donde al ser algo como que tocamos en el día a día, ¿no? Cada día tocamos dinero, cada día pues trabajamos para ganar dinero, gastamos dinero. Entonces como son cosas que están como muy cercanas y son por lo tanto muy, muy fáciles muchas veces de entender y de poner en práctica, ¿no? Entonces como que le invitaría a la gente que no se quede simplemente como con conceptos, ¿no? Pues oye, aprender ciertas cosas, que sean activos, pasivos, esto, lo otro, ¿no? Como, o sea, está bien saber cómo, no sé, funciona una hipoteca, ¿no? Por decir algo. Pero si no aplicas este conocimiento, pues, a renegociar la tuya o, yo qué sé, o ir de alquiler o lo que sea, ¿no? Cualquier campo, uh-huh, de, digamos. Entonces, al final es como un tiempo que está bien, ¿no? Es ser educado financieramente, pero lo importante no es ser educado, sino, por decir algo, ser... No voy a decir rico, pero como mínimo tener tu situación económica, pues bien, ¿no? Y que al final puedas disfrutar de todo aquello con lo que empezamos esta conversación, ¿no? Que es como que todas las otras áreas de tu vida se vean beneficiadas porque tú, pues, tienes recursos económicos y, por lo tanto, pues, bueno, tienes espacio y tiempo en tu vida para poder al final ir en dirección y llevarla en la dirección que realmente quieres ir, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que, y para eso, ¿eh? Y creo que también hablaremos, ¿no? Quizás alguno de los podcasts siguientes, yo creo que es muy importante desarrollar hábitos, ¿no? O sea, que estos conceptos que aprendas y estas acciones, uh-huh, que espero que realices, que al final los lleves como a cosas que sigues realizando, ¿no? Continuamente, ¿no? Por ejemplo, volviendo al ejemplo anterior, si quieres perder peso, está muy bien, ¿no? Que vayas al súper, me acabo de irme aquí al súper, ¿no? Y compres verduras una vez, ¿no? O que sales a correr una vez. Pero lo importante es que si quieres al final conseguir el resultado y mantenerlo, sobre todo, pues al final tienes que desarrollar hábitos, ¿no? Entonces, como que yo creo que si aplicamos, o sea, si enfocamos todo este tema con este enfoque, ¿no? De, oye, repito, primer lado, que sea una cosa práctica, concreta, que la apliques, que la pases a la acción. Y segundo, pues que la llevemos a hábitos para, sobre todo, mantenerlo a medio y largo plazo, pues en este sentido creo que será una educación financiera, pues bueno, bien impartida y, sobre todo, bien digerida.
Pues está claro, tomamos buena nota de todo ello. Muchas gracias, Dimitri, por haber estado con nosotros un día más.
Perfecto, placer, Esteban. Nos vemos en la próxima.
Y nos vemos en el próximo. Un saludo.
Chao.
cambiamos completamente de tema y ahora vamos a charlar con nuestro coach financiero de cabecera, Carlos Guillermo Domínguez, que ya nos está escuchando. Hola, Carlos.
Saludos, Esteban.
Hoy nos vas a hablar sobre seguros.
Pues sí, hoy vamos a hablar de seguros y concretamente de los seguros de vida. Lo habitual es tener un seguro de vida contratado junto a un préstamo hipotecario o un préstamo personal, pero no necesariamente esa es la única opción.
Pues vamos a escuchar el resto de opciones que existen.
Pues vamos allá. Tenemos que saber que un seguro nos cubre algo que nos puede suceder y que, en el caso de que esto ocurriera y no estuviéramos asegurados, nos provocaría un daño económico grande. Por ese motivo, contratar un seguro supone ser previsor, ya que estás protegiendo tus intereses. Y si tienes familia, por supuesto, al tener un seguro también estás protegiendo el futuro económico de tu familia. Hoy vamos a hablar principalmente del seguro de vida. Es habitual tener uno de vida contratado unido a un préstamo hipotecario o un préstamo personal. Normalmente las entidades bancarias lo ponen como una condición de obligado cumplimiento el tener contratado un seguro de vida para poder dar ese préstamo. Una de las características de este tipo de seguro es que el beneficiario será el banco para que, en caso de fallecimiento, sea el seguro el que responda del pago de la deuda ante la entidad bancaria. Y en este supuesto, pues la entidad bancaria está protegiendo sus intereses económicos. Lo habitual es que este tipo de seguro sea de amortización, es decir, que el capital asegurado cada año sea igual al capital pendiente que queda por amortizar. Con ello, la cuota se mantendrá similar cada año, porque aunque cada vez seamos mayores en edad, el capital asegurado cada vez será menor. Lo bueno de este tipo de seguros es que, en caso de fallecimiento, no le dejaremos a nuestros herederos la deuda, ya que el seguro lo pagará, hará frente a esa deuda. Sería conveniente añadir en las coberturas de este seguro la invalidez total permanente o también la invalidez parcial. En este caso, no habría fallecimiento, pero en caso de invalidez, podríamos ver también mermados nuestros ingresos para poder cubrir las cuotas de ese préstamo. Sin embargo, si añadimos esta cobertura, la cobertura de invalidez total o invalidez parcial, el seguro hará frente al pago de esas cuotas. Diferente será si el seguro que nos piden que hagamos no es de amortización. En ese caso, atentos, porque el capital se mantendría igual durante toda la vigencia del seguro y la cuota se incrementará año tras año al ser cada vez mayores y el capital cubierto sería siempre el mismo. Pero ojo, si la contratación la realiza la entidad bancaria, será la entidad la beneficiaria de la totalidad del seguro, por lo que en este caso deberíamos poner como primer beneficiario la amortización del préstamo suscrito con esa entidad bancaria y el resto, una vez amortizado el préstamo, a los herederos que designemos. Esto es un dato muy importante a tener en cuenta, porque si no, si ponemos como único beneficiario la entidad bancaria sería la beneficiaria de todo el préstamo, de todo el seguro. Contratar un seguro de vida, hay que tener en cuenta que al hacerlo estamos protegiendo el futuro de la familia ante una situación que mermaría los ingresos de la unidad familiar en caso de que ocurriera. Por lo tanto, es como comprar tranquilidad. Otra cosa diferente sería que tuviéramos nosotros la capacidad para tener un colchón financiero que cubriera los ingresos durante 1 o 2 años o incluso hasta 5 y que no tuviéramos deudas. En ese caso, se podría prescindir de ese tipo de seguro. Es conveniente tener asegurado el total de las deudas que tengamos o, en su defecto, de 2 a 5 años de ingresos para que nuestra falta no merme la economía familiar. Un seguro de vida es un beneficio que usted obtiene para su familia y sus seres queridos y que le va a permitir lograr alguno, varios o todos de los siguientes objetivos. Reemplazar el ingreso que usted produce en caso de su fallecimiento, por ese motivo habría que calcular de 2 a 5 años de posibles ingresos, tener fondos para los gastos inesperados de funerales o similares y crear una herencia para sus seres queridos y también para usted mismo en caso de invalidez total, absoluta o parcial, ya que en ese caso usted sería el beneficiario del seguro de vida. Piense lo que tendría que enfrentar su familia si usted no está y cómo podría hacerles más fáciles esos momentos tan difíciles. Y un dato, por ejemplo, con este tipo de seguros. En España, más de la mitad de la población española no tiene contratado ningún seguro de vida.
Pues muy curioso este último dato que nos dejaba Carlos Guillermo Domínguez. Tan solo la mitad de la población española, unos 23 millones de personas, tienen contratado un seguro de vida. Como muy bien nos ha explicado nuestro compañero, se trata de una muy buena forma de protegerse ante las posibles adversidades que se producen en la vida. Pues ahora vamos a hablar de inversiones y lo vamos a hacer con un inversor, concretamente con John Salazar, que ya nos está escuchando. Hola, John.
Hola, Esteban. Muy buenas. Es un placer estar con vosotros.
Hoy nos tienes preparados unos métodos para encontrar oportunidades de inversión, ¿no es así?
Eso es, Esteban. Hoy quiero enfocarme en ese primer paso, en ese punto básico de cómo hacer llegar a tu vida un flujo constante de oportunidades de inversión, oportunidades que están fuera de mercado, más allá de los anuncios o plataformas convencionales, ya que desde mi punto de vista, desde mi experiencia, fuera de mercado es donde se encuentran las mejores oportunidades.
Uh-huh. Y bueno, de entre todo el abanico, y sabemos que hay multitud de oportunidades fuera de mercado, pero si nos ciñéramos a una lista más reducida, ¿qué destacarías? ¿Cuáles destacarías?
Sí, hay muchísimas formas de conseguir oportunidades de inversión, de hacer que estas lleguen. Lo primero, decir que esto debe ser un hábito. Voy a compartir ahora tres estrategias. De nuevo, hay muchísimas, pero sobre todo lo importante es encontrar una estrategia que realmente conecte contigo mismo, contigo misma, y que lo hagas un hábito para que tengas ese flujo y te acabes posicionando y al final acaben llegando a ti esas oportunidades. Entonces, vamos a compartir tres. La primera, vamos a empezar por la más simple, es que cojas eso que tienes ahora seguramente en tus manos, en tu bolsillo, eso que estás utilizando ahora para escuchar este podcast, que es tu teléfono, tu smartphone, y que hagas una lista de por lo menos 50 personas que o bien pueden presentarte una oportunidad de inversión. Por ejemplo, si quieres comprar un activo inmobiliario, quieres comprar un pequeño inmueble, un trastero, un parking, o quieres comprar un negocio, pues que mires en tu lista y apuntes por lo menos 50 personas que tengan ese activo o que tengan un negocio. O bien que te puedan presentar a otras personas que sí que tienen esas oportunidades que tú estás buscando. Así que lo primero, lo más básico, lo más simple, es que cojas tu teléfono y hagas ese listado. Esa es la primera. La segunda herramienta, Esteban, es acudir a eventos de networking, acudir a eventos sectoriales dentro de ese área en el que estás interesado o estás interesada. Lo que vamos a hacer es presentarnos como inversores. En esos primeros segundos, esos primeros instantes donde te presentan a alguien, lo que vas a decir es que eres inversor o eres miembro de un club de inversores. Es algo que los miembros del Club del Inversor utilizan mucho y tienen mucha fuerza, porque esto ya directamente hace que la conversación vaya por una dirección en concreta. Es decir, si estás hablando con el dueño de una pyme y tú te presentas como inversor y ese dueño de la pyme necesita, por ejemplo, liquidez para hacer una expansión o para resolver algunos problemas, inmediatamente esto va a hacer que la conversación ya vaya por ahí. En lugar de si te presentas pues de otra manera, si ahora mismo trabajas por cuenta ajena o tienes otro negocio en otra área, el que tú te presentes como inversor es un aliciente para que esas oportunidades se terminen destapando. Aquí voy a compartir un par de ejemplos más personales de ir a un par de eventos sectoriales. Por ejemplo, el año pasado recuerdo yendo al Gulf Food, es una de las mayores ferias de alimentación, se realiza aquí en Dubái. El hecho de presentarme como inversor dentro de ese sector ha hecho que estas últimas semanas uno de los empresarios que conocí en aquel evento, el año pasado, se acordara de que yo estaba aquí y pudiera salir una operación de intermediación donde se le ayuda a este empresario a distribuir sus productos cárnicos aquí en Emiratos Árabes. Simplemente por haber hecho eso y haber plantado esa semilla en esta persona. O mucho más reciente, ahora a comienzos de enero, estuve en otra feria de salud. Presentándome como inversor ha llevado otra transacción, un envío de mascarillas para uno de los centros médicos que tenemos aquí en Emiratos y también para poder distribuir a los compañeros del hospital del que llevamos aquí la gestión. Entonces, simplemente el hecho de presentarte como inversor hace que luego las personas se acuerden de ti y cuando tengan transacciones de este tipo, pues te las puedan presentar o directamente puedas hacer negocios con ellos en el momento. Así que esa es la segunda herramienta. La tercera es algo que está cogiendo cada vez más fuerza, sobre todo en los últimos años, y es el utilizar una herramienta como es LinkedIn. Cada vez hay más personas dadas de alta ahí, tienes filtros cada vez más complejos, puedes, por ejemplo, utilizar una herramienta para encontrar potenciales clientes, se llama Sales Navigator, puedes utilizarla de manera gratuita durante un mes. Si ves que te funciona, pues luego ya la contratas. Pero eso te permite utilizar una serie de filtros y encontrar, pues, por ejemplo, dueños de negocios o personas conectadas a ese sector donde tú te interesa hacer esas operaciones de inversión. Puedes simplemente enviarles un mensaje. De nuevo, si te posicionas como inversor, la conversación va a ir por ahí, mucho más enfocada. Por ejemplo, puedes enviarle un mensaje a fulanito diciendo: hola fulanito, soy John Salazar, he visto que tenemos algunas conexiones en común, mi perfil te dará una idea de quién soy y lo que hago, gracias por tomarte el tiempo de leer mi mensaje. Eso ya le va a generar cierta curiosidad a esa persona, se va a meter en tu perfil y te da pie a luego enviar un segundo mensaje agradeciéndole la conexión, ya que al enviar ese primer mensaje has enviado una invitación de conexión. Y ya en ese segundo mensaje tú puedes articular más cuáles son tus intereses, puedes buscar tener una primera llamada inicial. Ahora, por ejemplo, durante estos últimos meses, pues, la gente estaba mucho más proclive a hacer videollamadas por Zoom, por ejemplo, y a partir de ahí pues ya vas practicando tu propio pitch, como hablábamos antes, como cuando estás en un evento, y por ahí pues vas destapando esas oportunidades de inversión. Esto es algo que me ha funcionado muy bien, para así es como encontré a la propietaria del centro médico que hemos adquirido recientemente aquí en los Emiratos, y fue una transacción absolutamente fuera de mercado. Entonces, estas son tres maneras: el usar tu teléfono, el utilizar esos eventos de networking donde te posicionas como inversor o como miembro de un club de inversores, y el utilizar LinkedIn. Son herramientas que te permiten encontrar oportunidades fuera de mercado, más allá de plataformas o de anuncios. Hablaremos más adelante también esto que implica, porque muchas veces cuando nos vamos a esas transacciones que están listadas, pues ya el vendedor tiene unas expectativas, hay otros intermediarios o brokers de por medio que afectan sobre el precio, y por eso al irnos directamente fuera de mercado, pues es donde muchas veces pues te encuentras con oportunidades que luego pues la gente prácticamente no se cree, porque lo que estás acostumbrado es a ver pues los pisos en Idealista, por ejemplo, ¿no? O en otras plataformas típicas. Sí. Por añadir un bonus también, Esteban, algo fuera de lo convencional, es la posibilidad de enviar cartas. Ahora mismo la mayoría de las personas miramos simplemente WhatsApp, miramos nuestro email, muy rara vez escribimos cartas de puño y letra. Sí. Y eso es algo que puede realmente posicionarte de una forma muy única. Por ejemplo, si quieres adquirir negocios, hay distintas maneras de obtener la dirección de esos propietarios o los directores de esos negocios. No voy a entrar ahora en ello en detalle. Simplemente dejar ahí esa idea de que puedes utilizar correo postal para enviar cartas a esas personas con las que estás interesado o interesada en realizar negocios. De nuevo, simplemente son tres estrategias. Hay muchísimas. La primera, utiliza tu propio teléfono. La segunda, esos eventos de networking. En tercer lugar, una herramienta como LinkedIn. Y como bonus, hemos hablado de la posibilidad de enviar cartas escritas pues con tu propio puño.
Pues ahí quedan estas tres recomendaciones que nos has dado, con ese bonus añadido. ¿Quieres añadir alguna recomendación más, aparte de estas propuestas que nos has dado?
Pues como decía al comienzo, sobre todo que esto sea un hábito, es decir, que no te metas en LinkedIn, envíes un mensaje, no te contesten y te desanimes. Sobre todo esto se trata de, si vas a utilizar alguno de estos métodos, pues que se vuelva realmente un hábito para ti. Pues oye, que cada semana envíes 500 mensajes por LinkedIn, que asistas regularmente a esos eventos de networking, que cojas el teléfono y llames a esas personas en tu lista, que distribuyas 200 cartas, 300 cartas, sobre todo que esto pase a ser un hábito, porque al final, como me gusta decir, esto va de besar muchas ranas, besas 100 ranas y hay una que va a ser tu príncipe, tu princesa, las otras 99 pues te pueden saber a sapo, pero al final aquí se trata de tomar acción y de una forma constante. Por lo que lo importante es que encontréis una forma que vaya con vosotros, con vuestra propia personalidad y lo hagáis un hábito.
Pues ahí queda esa última recomendación, la importancia de tener unos hábitos, una perseverancia y de tomar acción para conseguir esos contactos que nos brinden oportunidades de inversión. John, un placer haber podido disfrutar de todos estos consejos que nos has dado.
Muchas gracias, Esteban. Un placer enorme estar aquí una vez más contigo. Un abrazo enorme a todos.
Te esperamos en el próximo episodio. Pues llegamos ya al final de este cuarto programa y antes de despedirnos queremos recordaros que tenemos a vuestra disposición un buzón de sugerencias para que nos dejéis todas aquellas dudas y consultas pues sobre los diferentes temas que tratamos en el programa, pues ya sean las finanzas personales, los ingresos, los ahorros, las inversiones o todos aquellos temas relacionados con el mundo de la empresa o del emprendimiento. Para ello pues vais a poder escribirnos a la dirección de correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com, la repito, podcast@institutofinanzaspersonales.com, y a lo largo de las próximas semanas nuestro equipo irá respondiendo a esas preguntas que vayamos recibiendo. Pues vamos cerrando ya este programa, ponemos ya el punto y final. Nosotros, mientras tanto, vamos a seguir continuando y avanzando contenidos para el siguiente episodio. Y ya, por tanto, pues ya nos despedimos, nos citamos en el siguiente episodio y recibid un saludo muy fuerte.